Hoy mejora el tiempo, predominan los cielos poco nubosos, aunque en Canarias tenderá a aumentar la nubosidad por la tarde y a lo mejor hay chubascos ocasionales en las montañas. Al menos 45 casos de coronavirus en el mayor mercado de alimentación de Pekín, el de Xinfadi. El virus se ha detectado en tablas de cortar salmón y el distrito de Fengtai, donde se localiza el mercado, ha sido declarado en emergencia. La policía ha sido movilizada y se han puesto en cuarentena 140 personas que estuvieron en contacto con los casos identificados. Es claro que no se puede bajar la guardia. El bicho sigue por ahí y en España, ya lo comentábamos ayer, ha habido pequeños rebrotes en el País Vasco, el último en Guipúzcoa, con una treintena de personas afectadas. También en Gerona y en Murcia ha habido algunos casos. En Portugal están teniendo sus más y sus menos después de un recorrido brillante por el coronavirus. Escuchamos a nuestra corresponsal Begoña Íñiguez.
Muy buenos días, Cristina. Todo el país está en la tercera fase de desconfinamiento desde hace 2 semanas, aunque es verdad que preocupa en este momento a las autoridades portuguesas la región de Lisboa, pero no la capital, Lisboa no, sino el área metropolitana de Lisboa y concretamente 3 municipios que están a las puertas de Lisboa. Te hablo de los municipios de Seixal y Loures, donde hay 2 barrios sociales donde se han detectado bastantes casos los últimos días. Es verdad que está ayudando mucho la realización de test masivos. Te hablo de más de 1 millón de test masivos realizados en Portugal entre una población de 10 millones de habitantes. Y luego también hay otra zona que preocupa. Te hablo de la zona industrial de Asambusa, con varias empresas de servicios, con personas, con trabajadores que no han podido parar cuando el país estuvo confinado. Pero eso sí, la mayor parte de estos casos que se detectan son asintomáticos. De hecho, en este momento, en las UCIs portuguesas solamente hay internadas 50 personas. Y las autoridades portuguesas, el gobierno de António Costa, no se cansa de decir que la situación está controlada.
Y la noticia internacional del día, ya la habéis escuchado, es la persona negra muerta por la policía en los Estados Unidos. En plena ola de protestas por la muerte de George Floyd, los agentes tirotearon el viernes por la noche en Atlanta a un hombre de 27 años que se resistía a ser arrestado cuando dio positivo en un control de alcoholemia. Estaba dormido en su coche, obstaculizaba el acceso a una hamburguesería y la alarma por la agresión policial ha sido de tal calibre que la jefa del cuerpo de Atlanta y la alcaldesa, la afroamericana Keisha Lance, ha pedido públicamente perdón. Tras conocerse el asesinato de Brooks, una multitud ha prendido fuego al establecimiento de comida rápida. Como sabéis, las manifestaciones contra el racismo han saltado al continente europeo y ayer adquirieron un tono muy bronco en Gran Bretaña y en Francia, donde grupos ultras salieron a enfrentarse con los que protestaban. En Londres, los manifestantes están destrozando las estatuas históricas. Nos lo cuenta nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Son días muy desagradables y muy tristes. Sí, ya fue un shock ver la estatua de Churchill en la plaza del Parlamento recubierta y blindada, igual que el cenotafio que estaba frente a Downing Street. Pero es que ni siquiera eso evitó los destrozos. Quizá el momento más doloroso de las protestas de este sábado aquí en Londres fue cuando uno de los supuestos defensores del patrimonio y de la historia se puso a orinar junto al memorial de Keith Palmer, el que fuera asesinado en el atentado de Westminster hace 3 años y que está justo a la entrada del Parlamento. Este vándalo en concreto pertenecía al movimiento de extrema derecha que salió a la calle para enfrentarse a los antirracistas que a su vez se manifestaban en solidaridad con George Floyd. Ambos bandos buscaban el enfrentamiento y lo hubo. Muy violentos entre ellos, pero también contra la policía y contra los periodistas. Atención, porque esto ya empezó el fin de semana pasado, pero se está enconando. La libertad de expresión y la libertad de informar no están pasando por buenos momentos en el Reino Unido, sobre todo cuando los cámaras y reporteros, especialmente los de televisión, son objetivo a abatir.
Y también en París los enfrentamientos con la policía se han saldado con numerosos heridos ayer. Escuchamos a Asunción Serena.
De nuevo este sábado se han celebrado manifestaciones en diversas ciudades de Francia para denunciar la violencia y actos racistas por parte de la policía. En París, unas 15.000 personas acudieron a la llamada de la familia de Adama Traoré, un joven que falleció hace 4 años tras ser detenido, unos hechos que están todavía en fase de instrucción y que ahora encuentran eco tras la muerte de George Floyd y la ola de indignación que ha despertado en el mundo entero. La policía bloqueó a los manifestantes porque el acto estaba prohibido, según indicó la prefectura, y cargaron contra la gente, tiraron gases lacrimógenos tras recibir varios proyectiles. Sobre el tejado de uno de los inmuebles, una docena de miembros de Generación Identidad, un grupo de extrema derecha, desplegó una pancarta que fue retirada inmediatamente en la que se leía «Justicia para las víctimas del racismo antiblanco». Todos ellos están entre las 26 personas que fueron detenidas ayer por la policía.
Pues estamos buenos, con extremos de unos y extremos de otros, verdaderamente lamentable. Y en España no nos quedamos fuera, porque también tenemos problemas con el concepto de libertad. La llegada de Podemos al gobierno está haciendo saltar las alarmas con respecto al concepto de lo público. Han traído cola las declaraciones de ayer del ministro de Consumo, Alberto Garzón, reivindicando su identidad comunista en el diario El Mundo, donde dijo: sí, me sigo sintiendo comunista. El comunismo es un movimiento político y social de transformación de la realidad que sigue teniendo vigencia. Sin él no habría democracia en España. He de confesar mi asombro con respecto a esta afirmación. El comunismo es justamente lo opuesto a la democracia. La única democracia comunista es la llamada democracia del pueblo, mal llamada democracia del pueblo, soviética o venezolana, que es exactamente la dictadura del partido único. No es la primera vez que oigo estos comentarios en Podemos y me alarman, porque se aprovechan de la incultura de quienes desconocen que el comunismo fracasó estrepitosamente, porque impide el deseo de prosperidad de las familias y las personas individuales y condujo a la mitad de Europa a la ruina, como demostró la caída del muro de Berlín. El ministro Garzón reivindicaba ayer también el papel de la SEPI, la Sociedad de Participaciones Industriales, como instrumento para nacionalizar empresas. Hoy le contesta Luis de Guindos, actual vicepresidente del Banco Central Europeo, desde las páginas de ABC, recordando que la situación extraordinaria del coronavirus no puede convertirse en norma y que las ayudas del Estado tienen que volver a estar regidas por la libre competencia y el mantenimiento del mercado. Verdaderamente va quedando claro, y lo digo por los detractores de la Unión Europea, que Europa es nuestro más seguro refugio frente al avance de las ideas colectivistas en España, que se extienden no solo en la economía, sino también como modelo cultural único. ¡Qué manía con impedir el pensamiento ajeno! Pero ¿no es más bella la pluralidad? ¿Hay algo mejor que crecer con las ideas del otro, flexibilizar las propias convicciones? ¿Qué hace, por ejemplo, la directora del Instituto de la Mujer, coaccionando a una pequeña empresa de San Sebastián de los Reyes en Madrid, con una carta en la que lamenta la venta de unas placas infantiles que considera sexistas? ¿Qué es esto? Si los padres quieren poner en los dormitorios de los niños «aquí duerme una pequeña princesa» o «aquí duerme un pequeño héroe», ¿quién es Beatriz Gimeno para pedir que se cambien los diseños? Yo soy bien conocida por mis ideas feministas y me encanta que me consideren una princesa. Ojalá hubiese sido más a menudo una princesa y menos veces una esclava. Jolín con Beatriz Gimeno. Si es que se nos van a meter en las habitaciones de los niños, como nos descuidemos. Que me mande la empresa de San Sebastián de los Reyes unas placas que las voy a poner en la puerta de mi despacho. Y lo mismo está ocurriendo, por ejemplo, en Valencia, donde la subdelegación del gobierno está investigando a las personas que ponen banderas en las fachadas con alusiones a la gestión del Ejecutivo que no le gustan al subdelegado del gobierno. Ya había habido denuncias de particulares persiguiendo a sus vecinos, pero es que ahora es la propia subdelegación, dirigida por un tal José Roberto González Cachorro, la que ha enviado a la Policía Nacional a identificar a la propietaria de un piso de Torrent que exhibía una bandera con el siguiente mensaje relativo a la crisis del coronavirus: Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, asesinos. La señora se ha comprometido a retirar la bandera. No seré yo quien fomente que llamemos asesino al gobierno de España. Una epidemia no es culpa de nadie. Pero es que ahora ¿No vamos a poder expresarnos ni protestar libremente? Si a alguien no le gusta una pancarta, que vaya a los tribunales, que para eso están. Pero que las autoridades manden a la poli a las casas es de aurora boreal. Empieza a extenderse un concepto de la autoridad pública que recuerda peligrosamente a otros tiempos, que establece lo que es o no es lícito pensar y expresar, y que relaciona el poder con el derecho a coaccionar ideas ajenas. Mala cosa, muy inquietante, para quienes hemos conocido esos usos al otro lado del telón de acero. Insisto, no hay nada más hermoso que la pluralidad. Y el comunismo del ministro Garzón no tiene nada que ver con la pluralidad. Es exactamente la dictadura de las ideas únicas, lo contrario de lo que quiere ser Europa.